el programa electoral y hacer una presentación de programa electoral. Quiero decir sobre la introducción que hacía, sí, sobre el paso adelante y atrás, sí, que nosotros nunca hemos propuesto el copago. Es más, queda en nuestros programas anteriores y en este, uh-huh, también queda nuestra posición contraria al copago en sanidad, que es el que más se discute. El copago ya existe en muchos otros ámbitos, pero nosotros nunca lo hemos defendido.
Pues muy bien, José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, y además persona que va a llevar un peso importantísimo en el programa electoral. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy. ¿Qué ambiente hay en Barcelona en una mañana como hoy?
Pues muy buen ambiente, una mañana muy bonita, soleada, con fresquito, y a mí, uh-huh, me encantan estos días así ya con frío y con sol, uh-huh, para pasear por la ciudad.
Vamos, que las madres de Cataluña no se levantan hoy horrorizadas por el tema de si hay gobierno o no hay gobierno, ¿no?
No parece, ¿eh?
Ya. Muy bien. Bueno, pues seguiremos a la expectativa de ver si esto va para adelante o va para atrás, lo del gobierno de Cataluña. Lo dicho, señor Villegas, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo
a vosotros.
Hasta siempre. Charo Zarzalejos, que nos vamos ya directamente. No, vosotros vais directamente a vuestros quehaceres. Yo me voy a ir de alguna manera a la Asamblea de Madrid, porque ya es jueves, hay sesión de control a la presidenta de la Asamblea por parte de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, y nosotros en este programa lo ofrecemos en directo todos los jueves. Así que me voy a ir para ello y os libero ya para que vayáis a estas cosas que hacéis normalmente, que es trabajar.
Pues un poquito, sí.
Muy bien. Curri, tú vas a seguir escribiendo. Mira que no avisarme que estabas en París. Es que, en fin, de verdad, si lo ibas a ver.
Que me iba a París, pero no me acordaba.
Pues no, pensé, ocurre que se va a lo largo y ancho
pero
de este
no
mundo.
Pero tú no has estado trabajando el fin de semana.
No, pero he estado trabajando mucho el lunes, y yo el lunes te hubiese llamado y me hubieses contado esto de las calles y los españoles andando por allí y esas cosas.
Lleva razón.
En fin, bueno, vamos a estar muy pendientes de esa última hora muy alarmante, de la que es protagonista Manuel Valls, que ha salido diciendo que existe el riesgo de que los terroristas utilicen armas químicas.
Qué susto.
En fin. Pues sí, la verdad tranquiliza muy poquito.
Qué susto.
Antonio, pues tienes que seguir.
Además, en sociedades como las que se viven urbanitas en estos momentos, con millones y millones de personas,
es
la peor amenaza que puede haber.
Pues lo que nos faltaba. En fin, que te dejamos a ti también, que sigas yendo a dirigir. Es diario. Muy bien, hasta la próxima. Son las 10:02. Seguimos en Hoy en Madrid y en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y 4 minutos de la mañana, lo dicho, seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid, es jueves, estamos a 19 de noviembre y por lo tanto hay sesión de control en la Asamblea de Madrid a la presidenta del Gobierno, que va a ser interpelada por los distintos portavoces de todos los grupos parlamentarios, como suele suceder todos los jueves excepto los últimos jueves de mes y algunos sueltos por ahí, que de pronto se nos despista la asamblea. ¿Sí? Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, los últimos jueves de mes son los que no hay sesión de control, pero los demás, sin excepción, estamos siempre ofreciéndoles en esta señal, en esta sintonía en Onda Madrid, todo lo que tiene que ver sobre esas cuestiones de actualidad que son tan importantes para los ciudadanos, para los madrileños, porque es allí, precisamente en esa Cámara, donde se debaten y se votan esas leyes que luego nos afectan de manera directa. Y sobre todo, quien sabe y mucho de esto es nuestra compañera Eva Prat, que siempre sigue al pie de la letra todo lo que allí se dice. Hoy, Eva, además, buenos días.
Buenos días.
Con especial atención también y con una mirada puesta en París por todo lo que está ocurriendo allí en relación a los atentados.
Efectivamente, antes de que comienzo, como cada jueves, ese control con las preguntas a la presidenta, Cristina Cifuentes, va a tener lugar una declaración institucional contra los atentados de París y el terrorismo, como decías, en defensa de las libertades y de apoyo a las víctimas y sus familiares. Es una declaración institucional que ha sido consensuada entre todos los grupos, como no puede ser de otra manera, por otra parte, porque recordamos que las declaraciones institucionales solamente pueden leerse en caso de que haya unanimidad entre todos los grupos. A lo largo de la semana, pues en principio presentaron cada grupo un texto, a excepción del Partido Socialista, que consideró que debía ser una declaración consensuada, y finalmente todos los grupos trabajaron al unísono, y finalmente aquí tenemos esta declaración, que, como decimos, se va a leer pues antes de que dé inicio el control con las preguntas a la presidenta. Están ya todos los portavoces, también la presidenta Cristina Cifuentes, hace escasos 30 segundos que acaba de tomar asiento, y en breve dará comienzo la sesión de control. Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, también está ya colocando los micrófonos. No sé si nos va a dar tiempo rápidamente, vamos a intentarlo, a enunciar al menos las preguntas que se van a hacer. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar a la presidenta Cristina Cifuentes por su opinión del informe de la Cámara de Cuentas en relación con las viviendas del IBIMA que se vendieron al fondo buitre a través de la gestora Azora, al fondo estadounidense Goldman Sachs, a través de la gestora Azora. El portavoz de Podemos, José Manuel López, se va a interesar por las consecuencias y la gestión que se está haciendo del cierre del Plan Prisma 2008-2011, que finaliza el 31 de diciembre. Desde el Partido Socialista, su portavoz Ángel Gabilondo va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre la responsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid para combatir la contaminación atmosférica en Madrid. Y, por último, el portavoz popular Enrique Osorio se va a interesar por el portal de transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno regional.
Comenzaremos con la cuestión preliminar. La Junta de Portavoces, en su reunión del día 17 de noviembre...
Ahí está Paloma Dorado, la presidenta de la Asamblea de Madrid, iniciando esta sesión en la Asamblea y haciendo efectivamente mención a esa declaración institucional contra los atentados de París.
La lectura y aprobación, en su caso, de dicha declaración, y para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, gracias, presidenta. El pasado viernes 13 de noviembre, la ciudad de París sufrió una cadena de brutales atentados que han costado la vida a más de un centenar de personas y que ha supuesto un nuevo caso de barbarie terrorista en Europa. Ha sido un ataque frontal a la paz, a la democracia, a la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Los madrileños y madrileñas compartimos y conocemos especialmente el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. No podemos tolerar que los valores democráticos de la sociedad europea se vean amenazados ni por grupos terroristas ni por atentados. El Estado democrático y de derecho proporciona un marco de derechos y libertades que constituye una de las bases del bienestar de nuestra sociedad. Los demócratas somos responsables del futuro y la preservación de los valores que inspiran la propia democracia, y nuestra unión se convierte en condición indispensable para poder garantizarlos. Son precisamente esos valores democráticos los que permitirán vencer a la sinrazón del terrorismo, en este caso yihadista. Partiendo del reconocimiento de que no estamos ante una guerra de religiones, sino ante algo que trasciende etnia, nacionalidad, religión o ideología, como es la lucha contra el fanatismo. Los españoles nos hemos visto obligados ya en el pasado a hacer frente a la violencia terrorista y conocemos bien los instrumentos para vencerla. Reforzar los valores democráticos, la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y la actuación de los jueces y tribunales bajo el camino de la unidad de todos, con el objetivo de acabar con el terrorismo. Por todo ello, la Asamblea de Madrid declara la más enérgica condena ante el asesinato de personas inocentes llevado a cabo por los terroristas de la organización autodenominada Estado Islámico. su solidaridad y apoyo al pueblo de París y a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, su firme voluntad de mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo, su claro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan por desactivar cualquier amenaza terrorista, la necesidad de fortalecer aún más la cooperación internacional en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas para reforzar la seguridad de los ciudadanos, haciendo un especial esfuerzo para cortar las vías de financiación y abastecimiento del terrorismo y la neutralización de las redes de captación y adoctrinamiento. Muchas gracias, presidenta.
Pues así termina esta declaración institucional. Ahora tendrá lugar pues las preguntas a control, de control, la presidenta.
¿Acepta el Pleno de la Asamblea la declaración institucional? El Pleno lo acepta por asentimiento y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en Pleno. Les recuerdo que el tiempo máximo para cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Y, en primer lugar, empezamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Nos gustaría saber cómo valora la señora presidenta de la Comunidad de Madrid el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las operaciones de enajenación del patrimonio inmobiliario del IBIMA de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Mire, como no puede ser de otra manera, el Gobierno regional respeta siempre la tarea fiscalizadora de la Cámara de Cuentas y también, en este caso, tendremos presentes sus recomendaciones, no lo dude. Sin embargo, le recuerdo que estamos ante un asunto que se encuentra en vía judicial y, lógicamente, por encima de la Cámara de Cuentas habrá que atenerse a lo que digan los tribunales. Y, además, es un asunto que está siendo en estos momentos estudiado, abordado en una comisión de investigación de esta Asamblea. En cualquier caso, señoría, decirle que lo que usted está planteando en esta pregunta es ajeno a la acción del Gobierno que tengo el honor de presidir, puesto que se refiere a una cuestión de anteriores legislaturas. Muchas gracias.
Gracias, gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias. Hombre, ajeno. De la vuelta, dese la vuelta y tiene, por ejemplo, al consejero de Economía, que tiene sentado detrás de usted, el consejero de Economía del anterior Gobierno. A la señora Mariño, es consejera de Empleo, Turismo y Cultura, también está sentada en la bancada del Partido Popular. Al señor Fermosel, que fue consejero de Asuntos Sociales, también le tiene sentado con usted. Entonces, ajeno creo que no debe ser, especialmente cuando ustedes, siempre que pueden, sacan a colación a Joaquín Leguina, que el hombre se fue hace 20 años y todavía le siguen mencionando. Entonces, queremos hablar de Joaquín Leguina y no queremos hablar de un presidente que se fue hace tan solo 5 meses y que se llama Ignacio González. Pero, en cualquier caso, yo entiendo que ustedes quieren echar balones fuera porque la venta de vivienda pública del IBIMA a fondos de inversión ha sido una auténtica chapuza. Y no lo digo yo, no lo dicen el resto de compañeros de la oposición, lo dice el informe de la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que, por cierto, como todos sabemos, está bastante politizada, pero aún así hace unas conclusiones que son demoledoras. Imaginémonos cuando seamos capaces de despolitizar la Cámara de Cuentas los informes que emitirán. Van a ser, puede ser que arda Troya, ¿no? Pero en cualquier caso, esta venta de vivienda pública ha sido una chapuza por varias razones. En primer lugar, porque no existe ni un informe económico, ni un informe técnico, ni un informe de ningún tipo donde se diga que esa venta era apropiada, que era necesaria, que era oportuna y sin ningún informe técnico económico no sé qué criterios se siguieron para llevar a cabo esa venta. Lo que sí que sé es que se produjo un quebranto patrimonial en la Comunidad de Madrid de 100 millones de euros, porque ese lote de viviendas estaba valorado en 300 millones de euros y se vendieron por 200 millones de euros. Es decir, que hemos perdido, aparte de un patrimonio importante de la Comunidad de Madrid, que son viviendas sociales, hemos perdido 100 millones de euros con respecto a la valoración inicial. A nivel legal también tenemos serias dudas de que se llevara a cabo conforme a derecho. En primer lugar, porque la empresa adjudicataria no fue la licitante y eso es contrario a derecho y contrario a la legislación sobre contratación pública. En segundo lugar, porque no se otorgó la condición de interesados a los inquilinos de esta vivienda de protección oficial, lo cual es contrario, por ejemplo, al artículo 31, al 34, al 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común. Entonces, visto lo visto yo, hombre, supongo que entenderá que es necesaria una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid, a la que, por cierto, ustedes votaron en contra, y que al menos dos sesiones de esta comisión de investigación la destinemos a investigar qué es lo que ha pasado con la venta de vivienda pública del IBIMA a fondos de inversión. Porque nosotros no tenemos ninguna intención de hacer una causa general contra usted, ni contra su partido, ni contra su grupo, pero sí tenemos intención de hacer una causa general contra el chanchullismo, contra la mala gestión y contra la impunidad. Ahí sí que desde Ciudadanos seremos intransigentes. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, en primer lugar, usted me está hablando de un organismo que ya no existe. El IBIMA ya no existe. Bien. Y en segundo lugar, y yo insisto porque quizá usted, como es nuevo, hay cosas que todavía no le ha dado tiempo a saber, me está preguntando sobre la gestión de un gobierno que no es el mío. Y es indudable que en mi grupo parlamentario hay diputados que participaron en anteriores gobiernos y además aprovecho para decirle que apoyo absolutamente la labor que realizaron entonces y ahora y me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los diputados que se sientan en estos bancos. Eso que lo tenga usted claro. Y en esta Cámara, evidentemente, podemos hablar de gobiernos anteriores. Faltaría más. Por supuesto que podemos hacerlo. Yo no le he dicho eso. Lo que le he dicho es que el control parlamentario debe realizarse exclusivamente sobre el gobierno presente. Usted a mí tiene la obligación de controlarme, mi gobierno, no gobiernos anteriores. ¿Esto es así, señoría? Siempre ha sido así, le guste a usted o no. Y por tanto, señoría, si usted quiere conocer cuál es mi política en materia de vivienda, yo se lo digo, se lo reitero, mi compromiso es preservar el carácter social de la vivienda pública. Así lo estamos haciendo, así lo acordamos además en el punto 76 de nuestro acuerdo de investidura. Yo me he comprometido a no vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión y no solamente a eso, sino a realizar una política en materia de vivienda social que vaya exclusivamente dirigida a quienes más lo necesitan y eso es exactamente lo que estamos haciendo a través de la creación de la Agencia de Vivienda Social, del Parque de Viviendas de Emergencia Social y del Parque de Viviendas también para personas que se encuentran en situación de especial necesidad. Esa es nuestra política. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el Plan Prisma podía haber sido una oportunidad para el desarrollo de los municipios de esta región, pero su forma de gobierno lo ha convertido en un ejemplo de cómo no se deben gestionar los recursos públicos. Han creado un sistema de premio o castigo en función de la afinidad de los municipios, han forzado que se hicieran proyectos sobredimensionados, mal planificados e innecesarios y al final han terminado perjudicando a todos, a los de su partido y a los demás que ahora tienen un problema importante. Ustedes han despilfarrado el dinero de los madrileños precisamente en el momento de la crisis, cuanto más necesitaban los municipios. De aquellos polvos, estos lodos, y ahora en la fase de cierre nos encontramos con problemas todavía mayores. El primero es que la comunidad no paga a los ayuntamientos y la falta de transparencia en la adjudicación está siendo falta de transparencia en el cierre. ¿Se da cuenta del problema que está generando los ayuntamientos? Por eso le pregunto si está satisfecha con la gestión del cierre del Plan Prisma.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra para su contestación.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, aunque evidentemente todo siempre es mejorable, yo estoy razonablemente satisfecha con la forma en la cual se están gestionando en todas y cada una de mis consejerías, en todas y cada una de las direcciones generales, y eso incluye también la gestión del cierre del Prisma. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Verás, señora Cifuentes, el cierre del Prisma tiene dos problemas. El primero es que miramos el presupuesto de 2016 y no nos salen las cuentas. Ustedes consignan 50 millones de euros. Solo en los nuevos municipios en los que hay candidatura municipalista se adeudan 17 millones de euros. Entonces, si en nuevos municipios se deben 17 millones, con 50 no creemos que vaya a financiar todo lo que se debe en la región. La segunda es un problema de claridad. Resulta casi imposible a cada ayuntamiento saber lo que se le debe y cómo tiene que acceder a ello. La información que están dando varía de un ayuntamiento a otro y además lo están haciendo siempre verbalmente. Cuando les pedimos información por escrito nos dan esto, unos papeles ininteligibles que no se pueden leer. Esta es la transparencia que entiende usted. Dentro de unos minutos va a presumir de portal de transparencia. La transparencia es una forma de hacer política y no un eslogan. Hace más de un mes y medio le pedí que nos dejara ver la factura de los 16 millones y medio de euros de arpegio sobre el Prisma, que no quiere firmar la intervención y todavía estamos esperando. Fíjese, con esos 16 millones y medio podía haber financiado los 17 millones que le debe a estos 9 municipios. Y me temo que esta opacidad va a seguir porque su nuevo PP, este que nos dice, se construye ascendiendo el antiguo PP. El señor González Taboada, que fue el director general de cooperación local y, por tanto, responsable del Prisma, ahora es el consejero que gestiona. Y le tienen ahí simplemente por tapar una mala gestión de estos últimos años. Le pido, por favor, que pague a los municipios lo que les debe y que lo hagan ya. Y, por favor, háganos caso y no espere meses, como ha hecho con la Ciudad de la Justicia. Y también le pido que nos justifiquen, nos den toda la información que le pedimos. Y, en este sentido, señora presidenta, me gustaría hacer una aportación de documentación a la mesa. Este es el parte del expediente de los 16 millones y medio del Prisma que nos ha llegado y que yo le paso para que nos lo puedan devolver formalmente. Es una aportación del Grupo Podemos al portal de transparencia.
Muchas gracias, señor López. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señoría, hoy echábamos de menos algunas de sus performances en esta Cámara. En cualquier caso, sean bienvenidas de nuevo. La documentación que se está pidiendo se está remitiendo a los grupos parlamentarios. Pero mire, el hecho de que usted sea nuevo aquí probablemente disculpa que desconozca algunas cosas, como por ejemplo, mire, que el Prisma concluya el 31 de diciembre de 2015 no significa ni muchísimo menos que todos los proyectos que ya están terminados, comenzados, se vayan a terminar. De hecho, señoría, vamos a aprobar próximamente la norma que regula de qué forma se va a liquidar y terminar el Prisma. Yo lo que sí que le pediría es que no haga juicios de valor y que, si puede, o al menos lo intente, esté tranquilo, porque yo le garantizo que todas las actuaciones que estén comenzadas, licitadas o dadas de alta y con proyecto anterior a junio de 2015 van a ser atendidas todas ellas. Y además, el presupuesto del año 2016 también recoge compromisos pendientes del Prisma que ahora termina, que es una situación completamente normal. Mire, es completamente normal que convivan diferentes planes de inversión. Siempre ha sido así, con todos los gobiernos ha sido así. Incluso en algún caso han convivido durante muchísimos años. Yo recuerdo el primer plan, que era un plan trienal de inversiones, tardó 12 años en concluir, se concluyó 12 años después. Por tanto, esto es normal. Mi compromiso, por cierto, plan socialista, ya se lo digo, del señor Leguina, ese que tardó 12 años, lo digo ante el aplauso que suscita. Mire, mi compromiso es doble. Por un lado, vamos a acabar el Prisma del anterior gobierno, por supuesto que lo vamos a acabar al tiempo que estamos impulsando otro nuevo plan de inversiones. Le puedo adelantar respecto a este nuevo plan que va a ser un plan muy municipalista. Queremos que los ayuntamientos se impliquen todavía más en la gestión, pero entenderá que para poder abordar tanto el cierre del actual plan Prisma como sobre todo el nuevo programa, primero se tenga que constituir la Federación Madrileña de Municipios el próximo 25 de noviembre, porque es normal y razonable que queramos canalizar esa participación de los ayuntamientos a través de su órgano de representación y participación, que es la Federación. En todo caso, vamos a acabar el Prisma, vamos a impulsar un nuevo programa de inversiones y lo vamos a hacer desde nuestro compromiso, que es el mismo, con el reequilibrio territorial y el municipalismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la pregunta, señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué considera, cuál considera que es la responsabilidad de la comunidad para combatir la contaminación atmosférica de Madrid?
Gracias, señora Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Señor Gabilondo, mire, no se trata, como usted pregunta, de qué responsabilidad considero yo que tiene la Comunidad de Madrid, sino de qué responsabilidades nos atribuye la ley a cada una de las administraciones. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Ya procuraremos ser más precisos en las preguntas, que vemos que en vez de responder lo que hace es comentario de texto de la pregunta. Celebramos que el Ayuntamiento de Madrid se hayan tomado medidas al respecto y se hayan aplicado los protocolos. Siempre incidiremos en la necesidad de que se haga con la máxima información, comunicación y coordinación. Ahora bien, no le pregunto sobre cuáles son las obligaciones o competencias de otras administraciones o instituciones. No podemos enredarnos en qué es lo que otros hagan o deban hacer. Basta ya de refugiarse en los reproches, que es lo que hemos oído públicamente. Hablamos de un asunto que afecta seria y directamente a la salud y es causa de muertes prematuras. Lo que nos importa es ver cuál es nuestra respuesta en esta Asamblea y, en concreto, la suya como presidenta de la Comunidad de Madrid. La cuestión de la contaminación no afecta solo a la ciudad de Madrid, que, por cierto, es asimismo comunidad. La contaminación atmosférica no se detiene al salir de la ciudad. La primera corona metropolitana está especial y claramente afectada. Por otra parte, las cementeras, las incineradoras y tantas otras actividades aumentan la contaminación ya de por sí elevada en la región. Además, su competencia como gobierno en el transporte, en el acceso a la ciudad, metro, autobuses interurbanos, es determinante y nos gustaría saber cuáles son las medidas que ha adoptado y va a adoptar al respecto. Los madrileños no se merecen que volvamos a la consabida ilusión de responsabilidades de las instituciones, achacándonos unos a otros lo que debería hacerse de otro modo, o la utilización de cualquier ocasión para hacer ostentación de disensiones en lugar de resolver los problemas. Lidere soluciones, señora presidenta. Es usted la señora presidenta. Cabe la posibilidad de convocar lo antes posible a todas las entidades que operan en la Comunidad de Madrid para resolver este problema, porque, repito, más allá de quién haya hecho esto, esta cosa u otra, quién ha dejado de hacerla, tiene usted la obligación de aportar soluciones a los graves problemas que tiene esta comunidad. Por nuestra parte, traeremos a debate en esta Cámara un plan de calidad del aire real, medible y con dotación económica suficiente, en el que tendrá un lugar destacado la política de movilidad en la región, teniendo en cuenta las inversiones necesarias de acuerdo con los ministerios, consejerías y ayuntamientos. Hablamos de calidad del aire, de salud. No se trata de ver si hemos preguntado muy bien o muy mal. Se trata de ver qué dice usted a los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad sobre cuáles son sus aportaciones a la resolución de los problemas. Tenemos que dotar de transparencia y buena gestión a este problema. Asumamos nuestra responsabilidad, señora presidenta.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, en ningún momento hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad, pero para lo que para usted son reproches, para mí es defender los intereses de los madrileños, de todos los madrileños, también los que vivimos dentro de la ciudad de Madrid. Mire, nosotros asumimos nuestras responsabilidades, que son las que están establecidas en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. Por eso, como dice la ley, publicamos en nuestra web toda la información de las 23 estaciones de red de calidad del aire, que es la que depende del Gobierno regional y en la que no está incluida la Ciudad de Madrid. Por eso también desarrollamos una estrategia de calidad del aire y cambio climático 2013-2020, donde se incluye un plan Azul Plus con 18 medidas para mejorar la movilidad, medidas que han servido, entre otras cosas, para renovar la flota de taxis por vehículos menos contaminantes o, por ejemplo, para fomentar la adquisición de coches eléctricos. Ahora bien, señoría, mire, lo que no podemos hacer ni vamos a hacer es interferir en las competencias de otras administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Y la ley que le he mencionado dice claramente que corresponde a los ayuntamientos ejercer las competencias en esta materia en el ámbito de su legislación específica. Y por eso la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid de protección del medio ambiente urbano se ocupa de la contaminación que producen los vehículos a motor, que, como sabe o debería saber, produce casi el 60% de la contaminación. Así que más allá de venir aquí a pontificar, señor Gabilondo, si ustedes quieren ser constructivos, yo creo que deberían de ayudar a sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, porque son sus socios, tanto si les gusta como si no, a presentar allí iniciativas
que contribuyan a corregir la pésima gestión del tráfico, que es la que genera atascos y más contaminación, a que presenten allí en el Ayuntamiento de Madrid iniciativas que remedien la confusión que se traslada a los madrileños con mensajes contradictorios cada vez que se activa la alerta y, sobre todo, que convenzan a sus socios en el Ayuntamiento de Madrid para que inviertan en la renovación de la flota de autobuses de la MT, que son tremendamente contaminantes, y para que, además, los días que haya alerta, también refuercen el transporte público, que es exactamente lo que hacemos nosotros, aumentando el servicio de metro con 132 coches más para los días en los que sea necesario. Así que, señoría, mire, pónganse a trabajar, tómense en serio la lucha contra la contaminación, que no es un problema en el cual ustedes deban venir aquí a hacer planteamientos oportunistas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Osorio Crespo.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué objetivos persigue su gobierno con la creación del portal de la transparencia?
Gracias, señoría. Le ruego silencio, por favor. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, como usted sabe, la transparencia ha sido y es uno de los valores políticos principales y uno de los objetivos en los que se fundamenta no solamente el programa, sino la acción de gobierno. Y con la puesta en marcha de este portal de la transparencia, no solamente cumplimos el punto 268 del programa electoral, sino también el número 11 del acuerdo de investidura con Ciudadanos. Es un compromiso, por tanto. Es un portal que tiene una estructura que facilita la consulta, que se divide en cuatro grandes apartados. Uno, el plan de gobierno. Dos, la información institucional. Tres, la información jurídica. Y, en cuarto lugar, la información económica y financiera. Y, además, pone a disposición de los madrileños mucha información, muchísima información, entre otras cosas, datos económicos de los 93 altos cargos, direcciones de correo, redes sociales, la agenda del Gobierno, el grado de ejecución de los presupuestos, el grado de ejecución de nuestro programa de Gobierno, un total de 25.108 contratos públicos, que se va a ir ampliando progresivamente, detallando importes, ayudas públicas, empresas adjudicatarias, más de 60 conjuntos de datos estadísticos referidos prácticamente a todas las materias y también 9.000 normas recogidas en la base de datos de legislación. Pero, a pesar de ello, este portal es solamente un punto de partida. Evidentemente, nosotros lo hemos puesto en marcha anticipándonos incluso varias semanas, tres semanas concretamente, al plazo legal, porque para nosotros era una prioridad que este portal estuviera operativo lo antes posible, y lo hemos hecho a los 145 días después de la toma de posesión. Es un primer paso. Somos conscientes de que hay errores que hay que corregir, de que falta documentación. Estamos incorporando los contratos menores, pero todavía quedan muchísimos aspectos por mejorar. Y, precisamente porque queremos mejorar, no solamente aceptamos las sugerencias e indicaciones de sus señorías, los diputados de la oposición, sino también las de los ciudadanos, y a tal efecto hemos abierto un buzón dentro del propio portal para recoger las sugerencias, para recoger también las críticas, porque es un portal que va a ir mejorando con el tiempo. Yo creo que, a pesar de todo, es un buen portal. No solamente cumple con lo que la ley exige, sino que va mucho más allá y ofrece más información de la preceptiva legalmente. En definitiva, señorías, el objetivo de este portal es más transparencia, más proximidad, mayor control de los ciudadanos. Todo ello va a contribuir, sin duda, a una administración todavía más eficiente, que es nuestro objetivo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno.
Muchas gracias, presidenta. La contestación detallada de esta pregunta nos pone de manifiesto un nuevo complemento electoral de su gobierno. Y es especialmente importante porque nuestro programa electoral ponía mucho énfasis en la transparencia. La transparencia consiste en que la administración se acerque al ciudadano, que actúe como una especie de ventana a la que el ciudadano se puede asomar y puede ver quién y cómo se gasta el dinero que ha pagado por los impuestos. Para eso es necesario que haya un portal que sea claro, que sea accesible y que sea moderno, que permita que el ciudadano haga los trámites administrativos con la Administración que permita que sea eficaz para que obtenga toda la información sobre los servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid. Prueba de la importancia para nosotros de la transparencia es que también es punto básico en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Siempre más que siempre, pero ahora más que nunca, las administraciones tienen que ser de cristal. No debe existir el más mínimo obstáculo entre los ciudadanos y la administración, fundamentalmente porque es el derecho de los ciudadanos y porque es nuestra obligación. Todo esto debe hacerse de acuerdo a la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de la Nación en el año 2013. El cumplimiento de esta ley se extiende a todas las administraciones, al sector público y a las instituciones, pero pensamos que todavía es más importante que las administraciones cercanas al ciudadano, como nosotros y los ayuntamientos, avancemos en esa línea. Por eso nos congratulamos desde el Grupo Parlamentario del acuerdo que firmó el consejero de Presidencia con el presidente de la FEM para ayudar a los municipios más necesitados en formación y en apoyo de transparencia para que puedan adaptarse a la ley. Y volviendo a su portal de transparencia, me gustaría decirle que nos gusta el apartado que se llama Plan de Gobierno, donde están todos nuestros compromisos con los ciudadanos, indicando las actuaciones desarrolladas para cumplirlos y las fechas. También nos congratulamos de que se haya hecho en formato digital, que es un paso más en el Open Data, es decir, el ciudadano puede descargarse la información y puede trabajar sobre la parte de ella que más le interesa. También nos gusta que la importancia que se da a las redes sociales y a los correos electrónicos para que haya un canal directo entre los responsables públicos y los ciudadanos. Y también nos gusta que se publique la agenda del Gobierno para que todos sepan, todos los ciudadanos, lo que hace el Gobierno. Desde el Grupo Parlamentario Popular, señora presidenta, le animamos a seguir por el camino de la transparencia. Frente a la palabrería de otros, desde que usted gobierna desde el mes de junio, su hacer y el de su gobierno ha estado presidido siempre por la transparencia. Transparencia que debe eliminar cualquier obstáculo entre ciudadanos y la administración, de tal manera que las paredes que les separan sean absolutamente de cristal. Muchas gracias.
Pues así concluye esta sesión de control a la presidenta. Ahora va a continuar con las preguntas a los miembros del gobierno y el primero en responder será el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido.
Muy bien, estupendo. Pues Eva Prat, muchísimas gracias por haber estado ahí, como siempre, en la Asamblea, muy pendiente de esta sesión de control a la presidenta, que se ha celebrado un jueves más en esta que es la casa de todos. Muchas gracias, Eva, te dejamos que sigas ahí pendiente de lo que se diga.
Hasta luego.
Nieves Ortiz, otro día más hemos pasado por la Asamblea de Madrid, en Hoy en Madrid y en Onda Madrid, para ofrecer a todos los madrileños en directo esta sesión de control a la presidenta. El próximo jueves no habrá, digo, no sé, no estamos hay, no ya hay. Al final de mes casi.
Estamos a final de mes.
Madre mía, cómo se nos van los días.
No hay, se van volando, si ya no queda nada para el 20 de diciembre, está a la vuelta de la esquina.
Bueno, te dejamos que vuelvas a la redacción de informativos, porque de esto, de lo que se ha dicho y de lo que se va a seguir diciendo en la Asamblea, seguramente tendréis luego mucho que contar en los boletines horarios y en el informativo de las dos.
Sobre todo de algo con lo que arrancaba hoy la Asamblea, que son los atentados de París y para los que además aprobaba esa declaración unánime de condena. Por lo tanto, también París centra el foco de atención de todos los medios y, por supuesto, Onda Madrid.
Bueno, pues más que de París, de los atentados yihadistas vamos a hablar a continuación, o mejor dicho, de cómo estamos preparándonos nosotros. Vamos a hablar inmediatamente con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que ya saben ustedes que se va a desplegar toda la policía el próximo sábado de manera muy especial en nuestra ciudad, en nuestra capital, con motivo del partido en el Bernabéu. Pero fíjate, Nieves, que este sindicato se queja no de que les falten, digamos, medios importantes, ni de que la policía no esté preparada, sino de que les faltan algunos detalles importantes, que esto hay que solucionarlo.
Para su seguridad, que es la de todos, en definitiva.
Exactamente. Vamos a enterarnos dentro de unos minutos. Gracias,
Miguel. A ti, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además,
reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han salido los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, el optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los Reyes? Dice, a mí me han traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 10 de diciembre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida, maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo.
Son ahora las 10:43 minutos de la mañana y, como les anunciaba en Hoy en Madrid, vamos a hablar con un portavoz de uno de los sindicatos de la policía que se queja de que, bueno, pues la policía tiene algunas carencias importantes. Se habla de, por ejemplo, chalecos antibalas, se habla de algún otro medio del que podría estar necesitado, aunque eso sí se reconoce, no desde el sindicato con el que vamos a hablar, sino desde todos los sindicatos de la policía, que las nuestras se encuentra a un nivel de información buenísimo, incluso superior respecto a otras policías de otros países, entre otras cosas porque, por desgracia, los atentados del 11M hicieron que nuestro país, que España, avanzara mucho en sus protocolos de coordinación entre los servicios y cuerpos que intervienen ante incidentes de gran escala. Por ese lado no nos tenemos que preocupar, pero sí parece que se quejan los policías, pues eso, de que tienen algunas carencias que les dificultan un tanto su trabajo, o por lo menos que si las tuvieran resueltas, bueno, pues su trabajo sería mucho más fácil, que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Antes de ello, vamos a tratar también otra cuestión, que es tiene que ver con una autopista eléctrica. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues lo de autopista eléctrica es más o menos un eufemismo, no se trata de una autopista a la que haya que enchufar, sino que se trataba de la construcción de un auténtico bosque de hierro con 126 torres de alta tensión, de, fíjense ustedes, casi 76 metros de altura, que iba a recorrer pues prácticamente de medio en medio la cuenca del Guadarrama y el parque regional de esa misma zona, del curso medio del Guadarrama. Bueno, la Secretaría de Estado de Energía, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha emitido hace unos días una orden desestimando este plan, desestimando la construcción de estas torres y archivando el expediente correspondiente. La línea de muy alta tensión, que esto ya asusta un poquito, que de 400.000 voltios, que esto debe ser una barbaridad, iba a atravesar los municipios de Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Quijorna, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio. En fin, el impacto ya no sabemos muy bien si para la salud o no, ahora vamos a intentar descubrirlo, pero desde luego el impacto visual era un auténtico espanto. Por eso estamos muy contentos de que este proyecto haya caído en saco roto. Y parte de la culpa, entre comillas, de que esto haya sido así, la tiene la plataforma MatMatan. Tenemos con nosotros a Macarena Elvira, que forma parte de esa plataforma y que además ha sido un miembro muy activo en esta cuestión. Macarena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estáis, supongo, todavía celebrando, ¿no?, que esto se haya desestimado de una vez por todas.
Sí, sobre todo que, bueno, pues hemos conseguido paralizar este proyecto que considerábamos muy dañino a nivel medioambiental, desde todos los puntos de vista, y sobre todo estamos muy contentos porque no siempre las movilizaciones vecinales sirven para algo, y en esta cuestión concreta yo creo que hemos demostrado que la responsabilidad, la buena coordinación, la colaboración y el trabajo conjunto entre partidos políticos, sindicatos, vecinos y ámbitos municipales de un mismo territorio de la Comunidad de Madrid, nos hayamos puesto de acuerdo, incluso de distinto color político, ante la barbaridad que suponían estas torres y esta autopista eléctrica, como muy bien has explicado.
Bueno, ¿qué impacto medioambiental, aparte del visual, que es un espanto, lo mires por donde lo mires, hubiese tenido esta denominada autopista eléctrica?
Concretamente, en el ámbito de Colmenarejo, que es donde yo vivo y donde ejercemos política, la línea de muy alta tensión atravesaba por 11 kilómetros, concretamente por un espacio especialmente protegido, que es el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, e incluso cruzaba el embalse de Valmayor. Uh-huh. Hay una fauna, flora y aves que están también especialmente protegidas, hay acuíferos, tenemos patrimonio histórico importante y considerábamos que una obra de estas características para la instalación de esos 127 pilares y esas 127 torres iban a causar un impacto absolutamente desastroso sobre el medio ambiente y nuestro patrimonio natural y sobre todo sobre nuestra forma de vida, porque iba a estar completamente condicionado pues el desarrollo económico que está sujeto a ese entorno medioambiental, sí, a través de la explotación de los recursos naturales de una manera sostenible con estas torres, ¿no?
Oye, ¿y qué ventajas se suponía que iban a tener? Porque algo bueno tendrían que haber traído estas torres desde el momento que alguien pensó en colocarlas. ¿Qué se decía? Quiero decir, sí, ¿cuáles eran los beneficios que iba a reportar a alguien estas torres?
Dentro de la justificación del proyecto, lo que aparecía es que las necesidades energéticas de la Comunidad de Madrid lo requerían, que los suministros y las instalaciones de transporte de energía eran insuficientes para los próximos años. Realmente nosotros lo que justificamos fue lo contrario, ¿no? Porque precisamente se defiende la instalación de esta línea en una época de crisis económica en la que no hay ni más desarrollos urbanísticos, no hay desarrollos industriales y no hay realmente ninguna razón objetiva que justifique un mayor suministro de energía. Por otra parte, también se nos dijo, pero verbalmente, que estaba justificado porque había otra línea de alta tensión, había y existe otra línea de alta tensión, no de estas características y estas dimensiones, que atraviesan los núcleos urbanos de municipios limítrofes como es Galapagar. Sin embargo, en el proyecto en ningún momento se decía que se fuese a desmantelar esa línea de alta tensión, es decir, que la seguridad jurídica era nula totalmente, porque en ningún momento se preveía que efectivamente se iba a desaparecer esa otra línea de alta tensión. Uh-huh. Nosotros la verdad es que lo vinculamos al proyecto de Eurovegas que cayó y al posible proyecto de la Comunidad de Madrid para hacer el aeropuerto en el municipio del Álamo, ¿no? Y que creíamos que podía estar justificado por ahí y las prisas que tenía la Comunidad de Madrid y el Estado en que se instalase pues esa línea eléctrica. Uh-huh. Y efectivamente, bueno, pues se ha demostrado no solamente que no es necesaria, sino que se ha demostrado a través de los informes correspondientes que el impacto medioambiental es muy negativo.
Bueno, creo que a finales de la pasada legislatura la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad ya dijo que esto era una barbaridad. Tú, Macarena, eres, aparte de miembro de la plataforma Matmata, eres responsable del Partido Socialista en Colmenarejo. Ya nos has dicho que esto no es una cuestión política, es una cuestión de tener dos dedos de frente, en fin. Y ha sido, sobre todo, un logro de los ciudadanos de todos los municipios que estaban, que se iban a ver afectados por esta autopista eléctrica. ¿Os ha costado mucho? Quiero decir, ¿habéis tenido el mismo apoyo por parte de todos los municipios que van a ser afectados a la hora de hacer un poco de presión para que esto se suprimiera?
No, porque en algunos el daño era mayor, en otros menor, y la incidencia y las consecuencias eran menores, ¿no? Uh-huh. Sí que tengo que decir, desgraciadamente, y no es una visión sesgada políticamente, que en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular ha habido muchísimas más dificultades. De hecho, en todas las actuaciones y tramitaciones previas del proyecto habían informado favorablemente y habían dado luz verde a este proyecto, ¿no? Pero entre todos lo hemos logrado. Al final sí que ha habido una implicación de todos los municipios, de un color político u otro. En el caso del Partido Popular, pues en la mayor parte de los municipios totalmente en contra, pues como era Galapagar o como ha sido Brunete o Villanueva de la Cañada o Quijorna, que emitieron informes favorables a este proyecto. Y fueron partidos políticos como Izquierda Unida, el Partido Socialista y organizaciones ecologistas las que han impulsado el movimiento ciudadano en esos municipios, y la recogida de firmas, la verdad es que tuvo una respuesta muy positiva por parte de todos los vecinos y una concienciación que era absolutamente necesaria, ¿no? Y esa actuación coordinada en un plazo muy corto, que era el de presentación de alegaciones para conseguir que la administración pública, tanto regional como estatal, bueno, pues se hiciera eco del malestar de los vecinos, pues al final lo conseguimos.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena, Macarena Elvira, miembro de la plataforma Matmata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, que es un alivio saber que no vamos a tener esas torres en nuestro campo visual. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del IMSERSO para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Bueno, pues ahora que se habla tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de este despliegue absoluto que va a haber el próximo sábado de cara a proteger a jugadores y a público del partido del Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça, nos hemos interesado por esos instrumentos que tiene la Policía Nacional para poder actuar en caso de que haya peligro o en caso de que no lo haya, incluso para labores de vigilancia. Y nos hemos encontrado con que desde algún sindicato se pone énfasis en que hay algunas carencias que afectarían a la policía. Atención, no estamos hablando de preparación y de experiencia profesional. En este sentido, la policía española es de las mejores de Europa y, vamos, está absolutamente capacitada y está en plena forma para protegernos en cualquier situación. Pero sí es verdad que desde algunos sindicatos se quejan, hombre, de que con un poquito más de medios materiales la cosa funcionaría bastante mejor. Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española. Señor Perdiguero, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, en lo que se refiere a formación, la policía española sigue estando en cabeza de las policías europeas, ¿verdad?
Bueno, más que en formación, yo diría en trabajo y resultados, Eli, porque nosotros, yo creo que todos los sindicatos policiales, hemos siempre reclamado mayor formación policial contra las nuevas tecnologías, contra la nueva delincuencia, evidentemente contra el nuevo terrorismo como es el yihadista, y que, bueno, que por parte de la Dirección General de la Policía, pues estima que será suficiente, no entendiendo nosotros así, porque al final los compañeros que trabajan en ese tema lo que hacen es empaparse de lo que sabe el veterano, empaparse de lo que aprende del resto de los compañeros, y al final, ya digo, que de ahí más resultados tenemos, o mejores resultados, a pesar de la formación que tenemos.
Bueno, pero sin embargo, algunos de sus compañeros se quejan, una, de que no tienen suficientes chalecos antibalas, de que habría que ampliar un poquito el armamento disponible, de que ustedes trabajarían mucho más cómodos si tuviesen a su disposición, por ejemplo, no sé, pistolas eléctricas, las famosas Taser, y sobre todo si, en fin, no estuvieran ustedes tan mermados en número de efectivos, es decir, si se ampliasen las plantillas.
Así es. Bueno, mire, llevamos cinco años con promociones de 150 policías al año. Cuando se están jubilando casi 2.000, eche usted la cuenta y verá que los números, evidentemente, son negativos. Eso en primer lugar. En segundo, una cosa es pedir medios materiales para la lucha del día a día, para el trabajo del día a día, para lo que tenemos, delincuentes habituales, robos con fuerza, delincuentes que dedican al día a día en el territorio nacional, que evidentemente sabemos y decimos, el año pasado murieron dos compañeros por no llevar chaleco antibalas, aun teniendo la obligación de darlos la Dirección General de la Policía, pues evidentemente todos solicitamos que todo el mundo tenga chaleco antibalas, es cierto. Pero ahora resulta que hay un dislate, porque este chaleco antibalas que tiene nivel 3A, que da la Dirección General de la Policía, no protege contra el 762, el calibre que usan los terroristas yihadistas en caso de ataque. Por tanto, claro, si pedimos para el trabajo del día a día, vamos a pensar que estos individuos no van a llegar a España a atentar y no nos vamos a tener que enfrentar a ellos, que eso es lo normal. Pero claro, pedimos primero para el trabajo del día a día, que es lo normal, que es lo que tenemos que encontrarnos, y que no llega al 50% de los policías uniformados, no tenemos chaleco antibalas, y luego ya digo que sería ya una palabra mayor enfrentarnos, suponiendo que viene esa gente aquí, a estos individuos.
Claro, es que estamos hablando de que son personas que utilizan un armamento, ya no sé si muy sofisticado o no, porque si hablamos de los Kalashnikov, son los de toda la vida, pero es armamento de guerra.
Claro, es que a nosotros la primera crítica que hacemos con respecto a los atentados de Francia del viernes, intento atentado en el tren de alta velocidad de hace unos meses, atentado ese con secuestro de rehenes en el supermercado judío de también de París,
sí.
Lo de Charlie Hebdo, todos han sido con armas de guerra, es decir, con un calibre 7.62, armas automáticas, y que sean tan fáciles de adquirir o que sean tan fácil el mercado que hay en todos los lados. Esto es lo complicado. Pero por lo demás, yo digo, destaco que la policía española está